en desarrollo.
Llegan los tejidos inteligentes, camisetas para recargar dispositivos y pantallas de tela. Por César Mestre. Ingenieros de la Universidad de California han diseñado una camiseta que recoge y almacena energía del cuerpo humano para cargar pequeños aparatos electrónicos mientras se realiza ejercicio físico. Estas células de biofuel contienen enzimas que reaccionan con el lactato del sudor para producir electricidad. Además, en Shanghái, otro equipo ha desarrollado una pantalla totalmente integrada en el tejido.
La electrónica es cada vez más habitual en la vida de las personas, pero con un mayor consumo eléctrico como contrapartida. A pesar de que cada vez hay baterías con más capacidad para los teléfonos móviles y los ordenadores portátiles, resulta imposible no depender de un enchufe próximo para cargarlos a diario.
Con el fin de soslayar esos inconvenientes, un equipo de ingenieros especializados en bioelectrónica de la Universidad de California, San Diego, UC, aporta una solución, cuando menos peculiar, pero prometedora. La posibilidad de recargar dispositivos electrónicos mediante el propio cuerpo mientras se realiza ejercicio físico. Solo es preciso ponerse una camiseta especial que imita una central eléctrica en la que el movimiento y el sudor son su generador.
Una microred ponible. La prenda en cuestión está diseñada a partir de una combinación de piezas electrónicas, todas flexibles, lavables y serigrafiadas, en una disposición especial para mejorar la cantidad de energía que pueden almacenar. Una sencilla camiseta puede transformarse, de este modo, en una microred portátil que captura y acumula energía directamente del cuerpo de una persona, mediante la que es capaz de alimentar pequeños aparatos electrónicos. La clave reside en la combinación de pilas biocombustibles que se recargan con el sudor, dispositivos que emplean la fricción y el movimiento para producir energía y supercondensadores capaces de guardarla.
A lo largo del último decenio, los ingenieros de materiales han estado empeñados en desarrollar generadores eléctricos personales, capaces de conseguir electricidad utilizando el cuerpo de una persona. El inconveniente es que hasta el momento, dichos sistemas producen una corriente muy escasa, por lo que se ha empleado en dispositivos que no precisan apenas electricidad, como relojes de pulsera que se recargan de forma continua mediante el balanceo de la mano.
Para superar este escollo, los ingenieros californianos decidieron tomar ejemplo de las redes eléctricas. Las grandes urbes cuentan con una elevada demanda de energía, imposible de cubrir con una sola central eléctrica. De manera que para lograr un suministro eléctrico persistente, se combinan varias centrales eléctricas, guardando el exceso de corriente para poder garantizar que siempre sea continuo cuando llega a los enchufes. Así, incluso si una central eléctrica tiene problemas, las demás pueden continuar ofreciendo suministro y evitar la interrupción.
Con los generadores eléctricos personales es posible hacer lo mismo. Si uno solo no puede ofrecer suficiente electricidad, es posible combinar varios y acumular la energía para poder producir una corriente eléctrica permanente. La microred eléctrica diseñada en San Diego forma parte de una nueva generación de tejidos flexibles e integrados que persiguen revolucionar tanto la alimentación de dispositivos como la manera en que se emplean.
Al igual que una microred urbana integra diversas fuentes de energía local y renovable, una microred ponible integra dispositivos que recogen la energía de forma local en distintas partes del cuerpo, explica Lu Jin, estudiante de doctorado en la UC y coautor de un artículo publicado en la revista Nature Communications.
Sudor y movimiento. La camiseta incorpora dos fuentes de energía principales: células de biofuel capaces de producir electricidad mediante el sudor y generadores triboeléctricos que se activan con el movimiento. Cuando se combinan, ambas fuentes de energía terminan produciendo una corriente eléctrica entre 2 y 3 veces mayor de la que tendrían por sí solas, pudiendo recargar un reloj inteligente de pulsera con una sesión deportiva de media hora.
Para ser más precisos, una vez que quien se pone la camiseta empieza a sudar, las pilas colocadas en la parte interna de la prenda a la altura del pecho comienzan a producir energía, ya que están provistas de enzimas que generan un intercambio de electrones entre las moléculas de lactato y oxígeno presentes en el sudor.
Por otra parte, las piezas que transforman la energía del movimiento en electricidad, generadores triboeléctricos, están ubicadas en el exterior de la camiseta, en los antebrazos y a los lados del torso, cerca de la cintura, para así recoger la actividad al caminar o correr, gracias a la fricción que se produce.
Las células de BioFuel fueron creadas por el mismo laboratorio en 2013 y desde ese momento han ido perfeccionando su rendimiento y tamaño. Los generadores triboeléctricos son más simples y es una tecnología más antigua. Se basan en lograr electricidad frotando un material con carga positiva y otro con carga negativa.
El hecho de aprovechar tanto el movimiento como la transpiración permite a la microred alimentar los dispositivos de manera sostenible. Al sumar los dos elementos compensas las deficiencias de cada uno, indica Jin. Son complementarios y sinérgicos y permiten un arranque rápido y una potencia continua. Cada elemento brinda una clase de energía distinta. Las pilas de biocombustible producen un voltaje bajo y constante, mientras que los generadores triboeléctricos ofrecen impulsos de alto voltaje. Para que el sistema pueda aprovechar la energía correctamente, los voltajes deben combinarse y regularse en uno solo, estable.
Este es el papel de los supercondensadores, ubicados fuera de la prenda, también a la altura del pecho, y que funcionan como un depósito que acumula temporalmente la energía de ambas fuentes y puede descargarla cuando sea preciso. Se puede decir que las pilas de biocombustible son una especie de grifo que fluye lentamente y que los generadores triboeléctricos son como una manguera que lanza chorros de agua, dice Jin. Los supercondensadores serían el depósito que ambos alimentan.
Los ingenieros probaron la microred en sesiones de media hora, 10 minutos de ejercicio en una bicicleta estática o corriendo en una cinta y 20 de descanso. El sistema fue capaz de alimentar un reloj LCD o una pequeña pantalla electrocrómica, un dispositivo que cambia de color en respuesta a un voltaje aplicado en cada sesión. Sin embargo, todavía la corriente que se obtiene es demasiado escasa como para recargar dispositivos más grandes, como teléfonos móviles o tabletas.
Una pantalla de tejido. Mientras en San Diego se trabaja en ropa que puede alimentar dispositivos electrónicos, en Shanghái otro equipo de investigadores se afana en la integración de dispositivos en los tejidos. Los científicos chinos detallan en Nature el diseño de una prenda adaptable y compacta que funciona como pantalla. No obstante, sus responsables se han visto obligados a subsanar un inconveniente añadido, ya que los materiales convencionales empleados en las pantallas no son compatibles, en principio, con la deformación natural derivada del uso de las prendas.
Este nuevo diseño hilvana fibras conductoras, fibras luminiscentes y fibras de algodón, hasta lograr una pantalla flexible de tela, lo que hace de él un material con múltiples aplicaciones prácticas. La pantalla es posible gracias a las unidades electroluminiscentes que nacen de la intersección entre las fibras conductoras y las luminiscentes.
Los científicos explican que en las pruebas realizadas, la gran mayoría de las unidades luminiscentes se mantuvo estable, incluso tras 1000 ciclos de flexión, estiramiento y prensado. Además, indican que el brillo de esas unidades permaneció estable después de 100 ciclos de lavado y secado.
Los ingenieros enumeran varios usos potenciales para el tejido, como una herramienta de navegación que muestra un mapa interactivo o un instrumento de comunicación que puede enviar o recuperar mensajes mediante una conexión Bluetooth con un smartphone. Pueden utilizarse para campos biomédicos, por ejemplo. Podemos hacer que emitan luz azul, que se usa para tratar algunas enfermedades, como la ictericia neonatal, de forma más segura y eficaz, explica Huixian Peng, ingeniero en la Universidad Fudan de Shanghái y autor principal del artículo.
El enigma de la nube marciana, por César Mestre. Cada mañana se extiende desde el volcán Arsia Mons hasta los 1800 kilómetros de distancia para esfumarse de nuevo apenas unas horas más tarde. Se trata de una enorme nube de hielo de agua que se forma a diario durante la primavera del hemisferio sur de Marte, sobre la región de Tarsis. La nave Mars Express de la Agencia Espacial Europea, ESA, ha investigado este grandioso fenómeno atmosférico y ha descifrado parte del misterio que lo rodea.
Es primavera en el hemisferio sur del planeta Marte. Cada día una nube de hielo de agua surge hasta los 20 kilómetros de altura cerca del volcán Arcia Mons, ubicado en las proximidades del ecuador marciano. La misteriosa nube se extiende entonces a gran velocidad varios cientos de kilómetros más, pero desaparece al cabo de unas horas para no regresar hasta la mañana siguiente. Científicos de la Universidad del País Vasco, UPV, han logrado desvelar parte del enigma de esta extraña y efímera nube gracias a un arma secreta de la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea, ESA. Los resultados se han publicado en el Journal of Geophysical Research.
Visible desde la Tierra. Es conocido desde hace tiempo que la atmósfera de Marte encierra pequeñas cantidades de vapor de agua. Las moléculas de H2O provienen, por ejemplo, del hielo que se encuentra en la superficie del planeta. Cuando el agua llega a una altitud de decenas de kilómetros, se condensa y forma nubes como las que se aprecian en las imágenes captadas por la sonda Mars Express.
La nube que motiva este artículo aparece en un ciclo diario en el que se forma y destruye en escasas horas. Sucede, como ya hemos dicho, durante el periodo de primavera marciana, que dura unos 80 días. La nube se observó por primera vez en 1976 y el Mars Express logró fotografiarla en 2009, 2012, 2015 y 2018. Tiene unos 1.800 kilómetros de largo y 150 de ancho y es visible hasta desde la Tierra con telescopios.
Sea como fuere, hasta ahora no había sido posible captar la extensión total de la nube, ya que la mayoría de naves que orbitan en torno a Marte solo obtienen una idónea visibilidad de la región de Tarsis durante la tarde, momento en que el fenómeno ya ha desaparecido.
Mars Express lo ha conseguido gracias a la cámara de seguimiento visual, VMC por sus siglas en inglés, apodada la cámara web de Marte, que ofrece una resolución similar a la de una cámara web estándar de 2003. Posee un gran campo de visión y fue inicialmente instalada para realizar un seguimiento visual del módulo de aterrizaje Beagle 2, cuando este se separó de la sonda el mencionado año. Pero la ESA ha reconvertido ahora dicho instrumento y lo ha empezado a utilizar con fines científicos.
Aunque tiene una resolución espacial baja, presenta un gran campo de visión, algo esencial para disponer de una mayor perspectiva a distintas horas del día, y es estupenda para seguir la evolución de un determinado fenómeno a lo largo de un periodo de tiempo prolongado y a pequeños intervalos. Así, hemos podido estudiar toda la nube en numerosos ciclos de vida, explica el investigador principal Jorge Hernández Bernal de la UPV.
La influencia del volcán. Los científicos combinaron las observaciones de la cámara web con las de otros dos instrumentos de Mars Express, Omega y HRSC, y de otras naves. Nos hizo especial ilusión adentrarnos en las observaciones realizadas por Viking 2 en los años 70, admite Hernández. Vimos que en aquella época ya se había capturado parte de esta fascinante nube gigantesca y ahora estamos explorándola con todo detalle.
Por su parte, Agustín Sánchez La Vega, también de la Universidad del País Vasco, coautor del estudio y responsable científico de la VMC, indica que muchos orbitadores marcianos no pueden siquiera observar esta parte de la superficie del planeta hasta primera hora de la tarde, debido a las propiedades de sus órbitas, por lo que esta es la primera exploración detallada de este interesante fenómeno. Algo posible no solo gracias a la diversidad de instrumentos de Mars Express, sino también a su órbita.
Las nuevas observaciones apuntan a que el volcán Arcia Mons es el responsable del fenómeno. Se trata de una nube orográfica y se forma como resultado del viento, que es forzado hacia arriba por el relieve. En este caso, el relieve en particular es el gigantesco volcán, de unos 20 kilómetros de altura. Con esa altitud, el volcán logra perturbar la atmósfera de Marte y provoca así la formación de esta nube.
Según parece, el aire húmedo es empujado por los flancos del volcán durante las corrientes ascendentes, lo que provoca que se condense en altitudes más elevadas y frías de la atmósfera. El proceso se inicia cada mañana alrededor de las 5 de la madrugada, horario marciano, y en las 3 horas posteriores, los fuertes vientos expanden rápidamente la nube, que se va desvaneciendo durante el resto de la mañana hasta el mediodía.
Comprendiendo el funcionamiento y origen de esta nube, los astrónomos pueden ahora simularla más cómodamente en ordenadores para entender mejor el clima de Marte. Aunque en la Tierra se observan con frecuencia nubes orográficas, no alcanzan esta enorme longitud ni ofrecen una dinámica tan cambiante. Comprender esta nube nos brinda una excelente oportunidad para intentar replicar su formación con modelos, modelos que mejorarán nuestros conocimientos sobre los sistemas climáticos tanto de Marte como de la Tierra, subraya Sánchez La Vega.
Más de 15 años en Marte. Mars Express es una misión de exploración de Marte de la Agencia Espacial Europea, ESA, y la primera misión interplanetaria de nuestro continente. El término Express se acuñó originalmente debido a la corta trayectoria interplanetaria entre la Tierra y Marte, ya que el lanzamiento de la nave tuvo lugar cuando las órbitas de ambos mundos se encontraban más próximas en los últimos 60.000 años. Express también hace alusión a la velocidad y eficiencia con la que la sonda fue diseñada y construida.
La nave de la ESA tiene dos partes, el Mars Express Orbiter y el Beagle 2, un aterrizador diseñado para investigar exobiología y geoquímica in situ en la superficie marciana. El Beagle 2 falló al intentar aterrizar en la superficie del planeta rojo, pero el orbitador ha estado realizando investigaciones científicas de manera satisfactoria desde el lanzamiento de la misión, el 2 de junio de 2003. Beagle 2 hubiera facilitado información sobre la posible vida de organismos en el pasado marciano.
Algunos de los instrumentos de Mars Express, incluyendo la cámara y algún espectrómetro, fueron heredados de la fallida misión rusa a Marte Marsnik 96, lanzada en 1996. El resto de instrumentos, así como la totalidad de la plataforma, son diseños europeos. El diseño básico está inspirado a su vez en la nave Rosetta, sonda interplanetaria.
La misión está enfocada a la inserción orbital y el posible estudio in situ del interior, la subsuperficie, la superficie, la atmósfera y el ambiente del planeta rojo. Sus objetivos científicos son completar las metas científicas de la mencionada misión Marsnik 96. La exploración de Marte es crucial para un mejor entendimiento de la Tierra desde un punto de vista comparativo en planetología.